desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo en el que proponemos un análisis sobre la situación que enfrenta Venezuela, que pese a no ser la primera vez, impacta mucho más por las características que tiene, incluyendo el exilio del ex candidato presidencial Edmundo González en España y que junto a María Corina Machado, que se quedó en Venezuela, prometen seguir luchando por la democracia en su país. Pese a las numerosas denuncias de organismos internacionales que exponen fraude electoral en Venezuela y las quejas de la comunidad internacional contra el comportamiento represivo del oficialismo, parece que Nicolás Maduro opera libremente en un escenario marcado por la impunidad. Para abordar el escenario político de Venezuela y la capacidad de implicación de otros países, damos la bienvenida al profesor Bernardo Navazo, politólogo y experto en relaciones internacionales. Bienvenido, profesor Navazo. Le agradecemos su tiempo para La Voz de América.
Pues muy buenas tardes y siempre es un placer estar contigo, Judith, y con la audiencia de La Voz de América.
Profesor, España se involucra mucho más en la crisis política en Venezuela al recibir como exiliado a Edmundo González. ¿Cómo califica este escenario dentro de la política internacional española?
Pues como complejo. Lo cierto es que sabemos siempre que la intervención de terceros países en otros estados, a propósito de, en este caso, ¿no?, de apuntalar la democracia o impulsarla en una dirección o en otra, son procesos muy complejos y que supongo que a lo largo de la historia, durante los últimos 150 o 200 años, no muy exitosos. La verdad, a veces en la comunidad internacional tendemos a ser un poco utópicos, pensando que podemos extender la democracia o que podemos hacer mucho por extender el respeto a los derechos humanos, y uno puede pensar en las muchas intervenciones que ha realizado Estados Unidos, las que realizaba Reino Unido en el siglo XIX. No es nada fácil, son condiciones muy complicadas, y aquí vemos un poco la misma dinámica. En este caso, el propio país, Venezuela, tiene sus dinámicas internas, tiene equilibrios de poder, y a pesar de que hayan realizado las elecciones recientes, lo que sí que observamos es que parece que el régimen de Maduro es extremadamente poderoso, tanto como que las Fuerzas Armadas, gran parte de la judicatura y las instituciones públicas son controladas por el chavismo, y a pesar de que haya habido unas elecciones y a pesar de que exista esa sensación y con ciertas pruebas fácticas de que las elecciones fueron perdidas y ganadas por la oposición, da igual, no es suficiente para cambiar el balance de fuerzas. Entonces, desde el exterior, ¿qué se puede hacer? Siempre es muy complejo. Aquí podríamos hablar de diferentes estrategias que utilizan los estados para influir a otros. Pero si, por cerrar un poco esta introducción, lo que observamos es, uno, que el régimen de Maduro es capaz de aguantar, que es capaz de soportar haber perdido las elecciones en tanto que tiene muchas fuerzas vivas, como decíamos, judicatura, poderes públicos y también, sobre todo, las Fuerzas Armadas. Y tercero, un poco a propósito de la situación de España y de la Unión Europea, pues es difícil. Pensemos, por ejemplo, cómo lo hizo la Unión Europea con Cuba. Había una parte que era extremadamente confrontacional, en el que indicaban a Cuba, en fin, el establecimiento de sanciones o tratar de convertirlo en un estado paria. Y, sin embargo, España siempre fue partidario de mantener algún tipo de interlocución abierta. En el caso de Venezuela vemos algo parecido, sobre todo hasta antes de las elecciones, en el que la Unión Europea era extremadamente dura y afirmaba que efectivamente había que hacer una transición democrática. El gobierno español trataba de mantener algún tipo de interlocución porque eso te permite un poco más de capacidad de influencia, y en este caso lo que hemos visto es que por un lado ya resulta muy difícil, no confrontar directamente al gobierno venezolano, en tanto que parece que hay un gran cúmulo de pruebas a favor de la victoria de la oposición, y luego por otro lado pues esta vía que han tenido de proveerle de un exilio apropiado al líder de la oposición, que curiosamente al mismo tiempo también tiene que tener una cierta capacidad de interlocución con el régimen de Maduro para que permitan que se exile. Entonces, creo que vamos hacia un escenario de enrarecimiento en las relaciones de Venezuela y de mayor cerrazón del propio país.
Bernardo, como comenta, parece que no, nada tenga efecto, que la comunidad internacional no sabemos qué más le queda hacer, porque parece que está demostrado que a Nicolás Maduro no le afecta el aislamiento internacional de terceros.
Mira, vamos, si quieres, hacer una reflexión, Judith, un poco histórica. Uh-huh. Funcionó el régimen de aislamiento al que se sometió a Sudáfrica durante los años 70 y 80 por la instauración del apartheid, solo tras 25 años de presión, y más probablemente por un régimen interno, es decir, por cambios políticos internos. Pensamos, por ejemplo, en las sanciones que hemos puesto a Irán, que en el año 2008 se enfrentó también a unas elecciones que el régimen ayatolá perdió. No han surtido ningún efecto 20 años después o 16 años después. O sea que esta idea de que los países podemos influir en otros, y sobre todo con estas dinámicas dinámicas tan confrontacionales es muy difícil de observar. Por ejemplo, pensemos también en Estados Unidos durante los años 90, cuando eran más idealistas a la hora de promulgar sus valores y la expansión de la democracia. No lo consiguieron en Irak, no lo consiguieron en Afganistán. O sea, el establecimiento o el propagar ideas democráticas o cambios de gobierno de tal calado en un país lejano o distinto es algo que en la historia solo tenemos dos casos muy directos, por así decirlo, que es una imposición total sobre un país por parte de otro, que es el caso de Alemania y de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, las condiciones ahí fueron muy particulares, que fue una deflagración de 5 años largos de duración, 6 años, y luego aparte una ocupación durante casi varias décadas. O sea, si tú piensas qué régimen ha transicionado democráticamente por imposición total de fuerza desde el exterior, solo Japón y solo Alemania. El resto, pues tienes desde auténticos fracasos, como puede ser Irak, Afganistán, o casos en los que son muy complejos y no has hecho prácticamente ningún avance, como puede ser el de Irán, o en el caso extremo en el que puedas decir que es exitoso, podrías decir que es Sudáfrica, que se tardaron 25 años de imposición desde el extranjero de sanciones, y que mucha gente especialista en este tema te diría que fueron más por procesos políticos internos de Sudáfrica que por no por una fuerza aplicada desde el exterior.
Digamos que la revolución tiene que suceder desde dentro.
Bueno, esto es un principio en relaciones internacionales muy del siglo XIX de John Stuart Mill, un filósofo británico que empezaba a escribir sobre estos temas y decía: nada que no ocurra dentro de las sociedades es sostenible en el tiempo. Al final del día, me refiero, nosotros podemos hacer ciertas declaraciones, podemos hacer cierta presión, podemos imponer sanciones, pero si tú eres un conjunto de fuerzas, en este caso el chavismo y el régimen de Maduro, en el que has conseguido poner de acuerdo a las Fuerzas Armadas, a la Judicatura y al mantenimiento un poco de ese Estado, de cualquiera que sea el orden, por no ponerle un nombre, ¿no? Pero desde totalitarismo o dictadura, el adjetivo que le pongamos. Pero si ellos son capaces de manejar o de controlar un país de 40 millones de personas, nosotros no estamos allí, no tenemos una suficiente presencia. ¿Qué podemos hacer? Más allá de ciertas sanciones, que haya daño económico, tratar de hacer algunas declaraciones diplomáticas, pero si en el día a día, como digo, el régimen de Maduro es capaz de mantener el balance de fuerzas a su favor, es muy difícil, no tienes tantas opciones.
Y al abordar el asunto del tema del reconocimiento, si las actas electorales del Consejo Nacional Electoral no son entregadas, ¿hay alguna obligación para la comunidad internacional de reconocer el triunfo de Nicolás Maduro o pueden reconocer a Edmundo González? Tenemos el ejemplo de Juan Guaidó en el pasado.
Bueno, ese es un buen ejemplo porque si te fijas, la estrategia que siguió Maduro, y por cierto, en cierto modo bien utilizada, o sea, es su estrategia y tiene sentido, fue decir que Guaidó no era un candidato que tuviera fuerza local, sino que era el candidato únicamente propagado por financiación extranjera por parte de Estados Unidos. Que de nuevo, es lo mismo que, por ejemplo, cuando Estados Unidos trató de interferir de alguna u otra manera en las elecciones en Rusia o en otros estados, pues Rusia siempre dice que prohíbe la entrada de capital extranjero para movilizar partidos políticos, para ONGs o también para medios de comunicación. Es decir, que vuelves a tener esa circunstancia en la que realmente te resulta muy complejo inferir o interferir en los asuntos domésticos de un país. Y luego aparte hay un asunto que yo creo que también me parece muy relevante, es este asunto de ¿existe la comunidad internacional? Porque en otras ocasiones hemos hablado en este podcast a propósito de este nuevo mundo que parece una guerra fría en la que tenemos China por un lado y Estados Unidos por otro, en el que observamos una confrontación. Es cierto que Estados Unidos y la Unión Europea no han reconocido la legitimidad de las elecciones, han reconocido cierta victoria por parte de la oposición, pero China por otro lado no ha hecho ningún comentario. No soy especialista y he seguido las últimas noticias, pero creo recordar que China había pasado completamente de puntillas sobre este asunto y que reconocía la legitimidad del régimen de Maduro. Entonces, aquí lo que estás diciendo es, hay una parte de la comunidad internacional que efectivamente pone sanciones y cree que se ha vulnerado ciertos principios democráticos, y tienes otra parte de la comunidad internacional que ya es suficientemente grande, con la que ya puedes mantener comercio internacional, que ya te permite tener cobertura política, que se niega a denunciar el posible robo de estas elecciones.
Por último, Bernardo, hay más de 7 millones de venezolanos exiliados en el mundo. ¿Cuán efectiva es la acción de estos ciudadanos en el extranjero para recuperar la democracia en Venezuela?
Bueno, esta es una pregunta muy filosófica, porque podrías decir que este sustrato de inmigrantes que están en el extranjero pueden, vía remesas, vía el efecto comparación o vía la capacidad de movilización que luego tengan en el país, pueden ser capaces de movilizar fuerzas reformistas, pueden ser capaces de convencer a parte de las... O sea, como de crear un movimiento político propio que sea opositor al chavismo o al gobierno de Maduro y que en el medio y largo plazo, pues eso sirva para crear una opción política alternativa. Ese sería un escenario. Otro escenario sería decir, ¿ha tenido mucha suerte o mucha capacidad de influencia la inmigración cubana en Miami con el cambio del régimen castrista? Lo cierto es que no. Y han pasado ya 70 años y, sin embargo, siguen teniendo el mismo tipo de aislamiento. Así que siempre, si es que al final, una cosa que yo creo que desde hace 200 años en el que empezamos a generar una sociedad internacional, en el que hay estados, en el que tenemos una superpotencia, primero fue el Reino Unido y luego Estados Unidos, hemos asumido que sí que podemos realizar grandes cambios o que sí que podemos realizar grandes transformaciones en terceros países. Pero lo cierto es que tras estos dos siglos de experiencias es muy complejo y las grandes transformaciones políticas se realizan sobre todo porque hay algún tipo de movimiento interno. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta Venezuela? Si uno quisiera verlo desde esta perspectiva democrática, que el gobierno de Maduro es extremadamente poderoso, que controla las Fuerzas Armadas, que incluso antes de que hubiera un resultado oficial electoral dijeron que reconocían la victoria de Maduro, que controla la judicatura, que la masa social sigue siendo en su gran parte, o sea, la gente con el poder sigue estando todavía en partidarios de Maduro y no hay ninguna escisión. Si uno piensa, por ejemplo, qué ocurrió en Portugal en el 74 cuando ellos hacen su transición a la democracia, pues que parte de las Fuerzas Armadas, siendo ella una dictadura de tono militar, parte de las Fuerzas Armadas decidieron que era apropiado moverse en la dirección de una evolución democrática. Entonces hubo un cisma, una escisión dentro de las fuerzas vivas que mantenían esa dictadura en Portugal. Aquí tenemos que observar algo parecido. Y lo que hemos visto en estas elecciones es que no ha ocurrido. Es decir, las Fuerzas Armadas han seguido cerca de Maduro. No parece que haya ninguna fisura, ninguna facción política que abogue por algún cambio de régimen dentro del gobierno de Maduro. Y las fuerzas públicas o los poderes públicos siguen en la misma dirección. Entonces, todo lo que puedes hacer o las mejores lecciones que sabemos de cómo realizar este tipo de intervenciones son siempre sotobosque de largo plazo y tiene que ser un proceso endógeno. En los procesos exógenos, imponerlo por la fuerza, no han tenido éxito en ningún caso en la historia, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial en el que se ocupa Alemania y Japón. Pero en el resto de casos, si tú miras cómo ocurrió en Sudáfrica, los no éxitos de Irak, de Afganistán, de Irán, o incluso la confrontación, no sé, a veces que en Rusia, ¿no? El hecho de tratar de que hubiera un proceso democrático que estaba apoyado por fuerzas occidentales, es muy complejo. Tiene que ser siempre algo, o en la mayoría de los casos tiene que ser algo endógeno. Y no estamos observando, o yo por lo menos no observo, bien es cierto que no soy especialista en política venezolana, pero yo no observo que a fecha de hoy se hayan producido muchos avances.
Bernardo Navazo, analista político y experto en relaciones internacionales, muchísimas gracias por su tiempo una vez más y por compartir su conocimiento sobre la situación actual en Venezuela en el marco internacional.
Pues siempre es un placer estar con vosotros y gracias a ti, Judith.
Y a ustedes, estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí, en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.